Hablaremos hoy de Diana de Austria, de Luis XIII y del conde de Buckingham, y de la novela Los Tres Mosqueteros. Es un episodio que hemos contado varias veces, pero que siempre lo abordamos desde distintos ángulos, y es además muy gracioso y tengo ganas de referirme a él hoy. Así que vamos a abrir la novela Los Tres Mosqueteros, o mejor dicho, vamos a ubicarnos en Francia. A la muerte de Enrique IV, la mujer de Enrique IV, María de Médicis, quedó a cargo de la regencia de Francia. El hijito chiquito era Luis XIII, que era todavía muy chico, no lo van a dejar, pobre ángel, que gobierne un reino. Entonces, la regente era su mamá, María de Médicis, que tenía un amante llamado Concini. Algún día contaremos cómo el joven Luis XIII lo hizo matar al amante de la mamá. En realidad fue el primer acto de gobierno de Luis XIII. Un día creció y dijo, bueno, ya estoy grande, así que voy a matar al amante de mamá. Después de mandar matar al amante de su madre, encerró a esta, es decir, a su madre. Y tomó las riendas de Francia, si me permiten la metáfora equina. La metáfora hística sería mejor. Luis XIII no se parecía a Enrique IV. Ya hemos hablado de Enrique IV, que era un tipo muy galante, amado por su pueblo, un rey bastante popular. Y en cambio Luis XIII era muy severo, furibundo, piadoso, las mujeres le daban miedo y prohibía los escotes demasiado atrevidos, como hemos contado alguna vez. Estaba casado con Ana de Austria, pero la idea de acostarse con una mujer lo horrorizaba. Ana, Anita de Austria, que tenía sangre ardiente, por no decir otra cosa, se paseaba por el Louvre, en aquel tiempo era el Palacio Real del Louvre, exhalando profundos suspiros. Esto se hizo tan evidente que Lune, el médico del rey, le reprochó que no visitara a la reina. Le dijo, su majestad, ¿por qué no la visita bien visitada una de estas noches? Incluso Felipe III, el papá de Ana de Austria, se enojó a punto tal que casi malogra las buenas relaciones entre ambos países. La situación era grave, los eclesiásticos escribían día tras día al papa, que también estaba preocupado. No era cosa pequeña aquello, se trataba de asegurar la dinastía, ¿para qué demonios se casaban reyes y princesas de otros países, sino para forjar alianzas de un modo dinástico? A comienzos de 1619, el duque de Elbeuf se casó con la señorita de Vendôme, hija también de Enrique IV. Y Luis tuvo la curiosa idea, el rey Luis, de hacerse introducir a la alcoba nupcial para ver la consumación del matrimonio. Porque tenía esa prerrogativa. Podía asistir a la consumación del matrimonio. Y este acto, quiero decir, la consumación del matrimonio, se repitió varias veces con gran contento y gusto particular de su majestad, de Luis XIII. Al verle tan entusiasmado, la señorita de Vendôme le dijo, haced lo mismo con la reina y ella será feliz. 5 días después, el rey cumplía por primera vez el débito conyugal. Meses después, María de Médicis, la madre de Luis, consiguió fugarse de su encierro y levantó tropas contra su hijo. Todos dirán, una madre contra su hijo, etc.
Bueno, el hijo la había metido en cana.
El 7 de agosto de 1620, los rebeldes, sin embargo, fueron derrotados por el ejército real. Pero el rey se reconcilió con la mamá y la autorizó a regresar a París. En 1621, María de Médicis volvía a sentarse en el consejo y al año siguiente obtuvo para su confidente, el obispo de Gijón, el capelo de cardenal. Y este no era otro que el famoso cardenal Richelieu, que poco después llegaría a ser primer ministro bajo la estampa y la pinta de Vincent Price. Richelieu era muy ambicioso, odiaba a la familia del rey, especialmente al hermano del rey, que estaba intrigando, pues si el rey no tenía hijos y se moría, ¿quién iba a ser rey? El hermano, él no era hermano del rey Gastón. Además, Luis tenía poca salud, no solo que no era muy entusiasta con las mujeres, sino que tenía mala salud, así que fíjese. Richelieu entonces pensó en ayudar él mismo a la reina a tener un delfín, si es que el rey no ponía un poco de entusiasmo. Durante meses cortejó a la reina, pero la reina lo rechazó. Richelieu no pudo soportarlo y empezó a temer que Ana cayese en brazos de algún cualquiera y que su heredero viene a ser hijo de cualquier caballerizo. Así que la hizo vigilar día y noche. Y aquí aparece el duque de Buckingham, un caballero inglés que vino a Francia a negociar la boda del rey Carlos I de Francia con Enriqueta, que era una princesa. Pero en realidad esta misión era una tapadera. El rey inglés le había encargado formar un partido destinado a proteger a los protestantes. Y para lograrlo el duque usaba su encanto con las mujeres. Usar el encanto que uno tiene con las mujeres para formar un partido político era algo que ya en esos tiempos se usaba. Un día el duque de Buckingham conoció a Ana de Austria, la reina, y sintió un gran deseo de tenerla entre sus brazos, por no decir otra cosa. Y a Ana también le gustó. Lo mismo, ¿no? Y sintió el mismo deseo. Y Buckingham se dio cuenta. Y entonces comenzó a hacer mil locuras para deslumbrarla. Como hace uno, ¿no? Que hace pruebas para deslumbrarla.
Y llamar la atención.
Una noche, por ejemplo, se presentó a una fiesta con un atuendo de perlas mal cosidas, a propósito, y al inclinarse ante la reina, las joyas rodaron por el suelo. Entonces todos los alcahuetes empezaron a levantar las perlas y se las entregaron y Buckingham dijo, gracias, no las quiero. Oh, levantadas del suelo, no. Y Ana, acostumbrada a la avaricia de Luis XIII, se sintió divertida. Bailaron y se miraron en forma deshonesta. Y Richelieu se dio cuenta. Eso fue lo peor. Los días siguientes fueron decepcionantes. Ana y Buckingham creían poder amarse en tranquilidad en cualquier parte, pero no contaban con Richelieu. Los agentes del cardenal vigilaban día y noche a la reina. Pero un día, la princesa Enriqueta, aquella que se iba a casar con el hijo Carlos I, con Carlos I, no sé qué, partió a Londres para reunirse con su futuro esposo. Y en el cortejo, acompañándola hasta el puerto, marchaban Buckingham y Ana de Austria. Y por ahí, al llegar a un pueblo, se organizó un paseo nocturno ahí por un parque. Y en determinado momento, che, el duque y la reina quedaron solos. Oh, ahí entre los suyos en el parque. Parece que ese caballero inglés perdió la cabeza. Tomó a la reina entre sus brazos y la arrastró entre los suyos. Ana se asustó y pidió auxilio. Oh. Y inmediatamente todo el séquito corrió hacia el lugar del incidente y parece que Buckingham, en su pasión, había lastimado los muslos de la reina con sus espuelas. La había arañado. Y la fiesta se estropeó y Buckingham, avergonzado, lloró toda la noche. Ana se aseguró de que el rey no se enterara, se no va a encontrar al reinaldo. Unos días después, Buckingham partió hacia Inglaterra, pero a último momento fingió haber recibido unas órdenes y marchó al galope a ver si podía ver a Ana una vez más. La reina lo recibió en su cámara, en medio de un enorme lecho con dosel, estaban presentes varias princesas también, el duque se acercó y besó las sábanas mientras sollozaba. Había dado por pensar que el sollozo enamora. Y la condesa de Lannoy, escandalizada al ver aquello, dijo: «Conteneos, caballero, estos modales no son propios de la corte de Francia», dijo. Bueno, después Buckingham se fue a Inglaterra. Cuando la reina regresó a París, Luis XIII la recibió fríamente porque se había enterado, le habían ido por el cuento. Dice: «Mire, no por decirle, su majestad, pero el duque de Buckingham andaba ahí con la reina entre los yugos».
La folió.
Sí. Dos meses después, Buckingham pidió regresar a Francia como embajador. Y Richelieu le dijo a Luis XIII que se opusiera. No, si no lo deje. Cuando el duque se enteró que no podía volver a Francia, buscó un pretexto para aproximarse a la reina. Como no tenía por costumbre emplear medios mezquinos, tales como viajar disfrazado, qué sé yo, decidió hacer estallar una guerra entre ambos países, con la insensata esperanza de poder un día entrar a París para firmar un tratado y volver a ver a Ana. Ese fue el plan de Buckingham. Bueno, vamos a hacer una guerra, morirán algunas decenas de miles de personas, y yo iré a Francia a firmar un tratado, iré a París, y de paso, ya que estoy firmando el tratado, le guiño el ojo a la reina. Yo conozco muchos de esos. Pues bien, en realidad el destino lo ayudó a Buckingham, porque Ana de Austria también tenía ganas de verlo, y además estaba muy enojada con Richelieu, porque la vigilaba y porque había estropeado su asunto con el duque de Buckingham. Y organizó una conjura para matarlo al cardenal Richelieu. En esa conjura había varios nobles, alguien batió la cana, los agarraron a los tipos que estaban en eso y los mataron a todos. Y ahí el rey Luis XIII rompió definitivamente con la reina y hasta su muerte no lo vio más bolillo. En Londres, Buckingham supo que la reina vivía separada de Luis XIII y recobró las esperanzas. Dijo: «Oh, ahora que ella se ha separado del rey, probablemente se pueda ir, etc.» En realidad, Buckingham mantenía relaciones con los protestantes rebeldes de La Rochelle, en el territorio francés, y consiguió que el rey de Inglaterra le mandara 100 navíos para ayudarlos en una rebelión. Y ahí otra vez. En realidad esto era un pretexto para volver él a tierra francesa y estar cerca de su querida. Y armó una rebelión, estuvieron todo el verano, unas guerras, combates, murió gente. Buckingham mandó a decir a Richelieu que le entregaba a La Rochelle y se rendía si lo dejaba ir como embajador a París. Todo para ver a la mina. Y Richelieu le dijo que no. Por fin, los ingleses perdieron, fueron rechazados en La Rochelle. Buckingham regresó a Londres. Y durante 10 meses preparó rigurosamente su esquite. Alistó una flota enorme que iba a salir para Francia, barcos y barcos y cañones, porque decidió conquistar Francia redondamente y entrar a saco en París y hacerse con Ana de Austria. Pero sucedió algo. El 2 de septiembre de 1628... un oficial llamado John Felton mató al duque de Buckingham de una cuchillada en cualquier entrevero de porquería. Aquella expedición nunca se hizo, los protestantes se rindieron y Richelieu organizó en París grandes bailes para festejar aquella victoria. Mientras tanto, en el Louvre, Ana lloraba. A partir de entonces viviría con el recuerdo de aquel amor loco que había estado a punto de hacer estallar una nueva guerra de 100 años. Esta fue la historia verdadera de aquel episodio que señala el señor Alejandro Dumas ahí en los Tres Mosqueteros. Ahí, en vez de la reina, está... ¿Quién es? Lana Turner.
No, otra es. Lana Turner es la que se va, que se va.
Este es el episodio. Mire lo que hacía el tipo por una mina, ¿no? Uh-huh. Y la mina que además ni siquiera nada, porque la mina no sé si quería nada. Que si estaba ahí entre los dedos y empezó a los gritos para que no
se toque
tanto lío.
Qué barro, impresionante. Y el otro también, el digo, recién tenía lo suyo, era medio caprichoso, ¿eh? El otro me quería...
¡Ya! No, y ese me voy a él y no, que no.
Bueno,
¿a quién dedicar esto?
Y no se salva a nadie, me parece. Ahí,
no,
está.
No, no, ni, bueno, la, ni siquiera la madre.
No.
La pobre madre de ese Luis XIII, que era una bruja.
El hermano también.
Sí. Bueno, entonces podemos dedicarlo a ver...
Sí, pero ella al final dejándola un poco de pena.
No, sí, no mueve la misericordia. Por eso lo quería, sí. Por lo que pasa es que la asustó, Buckingham. Porque la arrastró especialmente... hasta un yuyal. A lo mejor hay que ser un poco más delicado.
Por lo menos sacarse las escuelas.
Claro. Así que bueno. No, claro, eso nos sirve de enseñanza. Cuando nos gusta una dama,
sí,
tratemos de hacérselo notar con alguna delicadeza. Tampoco con una permanente y aburrida delicadeza. Sí, porque son delicados toda su vida. Y la dama que los acompaña está esperando que por lo menos en algún momento, en algún punto, abandone la delicadeza.
Afloja un poco, ¿eh?
Claro, dice, pero el hombre, no, como siempre, qué sé yo, ahí, no.
Por favor.
Pero es peor es hacer la de Luque, que se agarró de los pelos y la tiró un yuyá. De todos modos, cada vez, y esto lo señalo aparte de este tema que estamos glosando, es más difícil encontrar yuyales aparentes para arrastrar damas que nos gustan.
Uh-huh.
No hay yuyales en ninguna parte, ni matorrales, ni árboles amigos, ni ligustrinas, ni siquiera oscuridad. Uno recorre kilómetros y kilómetros y no hay oscuridad. Aún los barrios más peligrosos están perfectamente iluminados. O sea que no es como se creyó en un tiempo que la iluminación eléctrica iba a ausentar el crimen y que el crimen cundía en la oscuridad, ¿no? Por empezar, te matan incluso de día.
Uh-huh.
Y si te matan de noche, te matan en esas espantosas avenidas iluminadas con luces de mercurio y perfectamente asfaltadas y con sus semáforos en perfecto funcionamiento, que se parecen a las grandes avenidas de las capitales del mundo, si no fuera por las casas y por la gente. Pero bueno, no importa esto, insisto en la ausencia de yuyales, que es lo que busca el buen enamorado, ya que ahí, si bien te pueden matar y a nadie le importa matar o morir bajo una luz de mercurio, en cambio los menesteres amorosos necesitan, eso sí, un poco de oscuridad.
Uh-huh.
Un poco de oscuridad. Tal vez es al revés. Es preferible la oscuridad, porque ahí no te ven, y si no te ven, por ahí no te matan.
Ahora sí.
Bien. Hemos ido a la discoteca a buscar una canción acerca de los tres mosqueteros, y hemos encontrado una bella milonga del mundo Rivero que canta Amalia de la Vega en homenaje a Anita de Austria, que quedó sola llorando a aquel enamorado de las escuelas. La Solita se llama esta milonga, yo les pido que la escuchen con atención. La canta la estupenda cantante oriental Amalia de la Vega.
Y de llorar se ha cansado. aún no se han llevado, solita quedó en las casas y dicen que no ha llorado, dicen que nada le apena y que por nadie ha llorado. En la puerta de su tía, mirando al cielo, rogó, mirando al cielo, rogó, que le dijeran aquellas palabras que nunca oyó, recordando sus mentiras. La esperanza la llevó por mil caminos vacíos y dicen que no lloró, dicen que nada le apena y que por nadie lloró. Fue blanqueando su pelo y esperando lo siguió, y esperando lo siguió, todas se fueron casando, nadie en su puerta se abrió, el viento con su malicia por su ventana pasó, la noche más noche inerna la vio llorando y siguió. Dicen que nada le apena y que por nadie lloró.
Ha cantado Amalia de la Vega, de Canaro, Rivero y Buchino, La Solita.